Continuamos con el tema El hombre llamado Roca, Pedro, vicario de Cristo. Hasta ahora, en estas charlas hemos acentuado la idea de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y por tanto, que es visible, porque tiene miembros vivientes en este mundo. Y es también invisible, porque Cristo es la cabeza invisible, y la vida de ella es el Espíritu Santo. También dijimos que la Iglesia es una sociedad, una asamblea, un cajal relacionado de cierto modo al antiguo cajal del Antiguo Testamento. Y a través de la Iglesia, Dios sigue difundiendo los méritos del Calvario. Ahora pues llegamos a un punto que demuestra que Pedro tiene la primacía. Primacía no solo en honor, sino también en jurisdicción sobre la Iglesia. En otras palabras, él es el vicario de Cristo. Él es el primer pontífice, él es el primer papa. Es muy extraño que aquellos que admiten, basados en la Escritura, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no admitan también una cabeza visible, porque ¿cómo vamos a saber que el cuerpo de Cristo existe en este mundo si no tiene un rostro visible para identificarlo? Es muy fácil creer que Cristo anduvo en esta tierra simplemente porque los hombres lo vieron. Pero después de su ascensión, ¿cómo reconocerían los hombres su cuerpo místico? ¿Y en dónde se va a encontrar la vida? Bueno, precisamente por esto nuestro Señor no dejó estas preguntas sin respuesta y por lo tanto nos dio unas señales para que todos reconociéramos su cuerpo. Y esa señal era la señal de todas las cosas vivientes, porque ¿cómo se manifiesta toda la vida? ¿Acaso la unidad de vida no se manifiesta por medio de la cabeza, la cual es el origen de los movimientos de todo el cuerpo? La cabeza es, pues, el símbolo de la unidad de la vida, ¿o no? Las piernas y los brazos se pueden amputar sin destruir la unidad de la vida, la personalidad. Pero córtenle la cabeza y se acaba la vida. En el orden social también todo club o sociedad o nación tiene una cabeza, o un presidente, o un rey. Y aún en el orden psicológico es natural casi que se esté consciente de que debe haber una clase de cabeza, de jefatura. Por ejemplo, en un bebé existe una gran complejidad, un revoltijo de actividades vegetativas y emocionales y mecánicas y vitales y por el estilo, y que al desenvolverse gradualmente la criatura llega al punto en que suma todas sus actividades orgánicas en el pronombre personal yo. Llega a una conciencia de unidad y a un centro de referencias, es decir, la primacía de su personalidad. Ahora pues, si nuestro Señor estableció una vida aquí en la tierra, aun cuando no hubiera nombrado cabeza, hubiera eventualmente, en el orden psicológico, tenido que llegar a estar consciente de su cabeza. Pero nuestro Señor, como sabemos, y vamos a demostrar, nombró una cabeza. Y esto sucedió, como dijimos, en la última lección en Cesarea de Filipo, la cual era una ciudad medio pagana, y en esa ciudad nuestro Señor consideró las tres formas posibles para gobernar la Iglesia. ¿Cómo iba a ser gobernado su cuerpo místico? Pues podía haber tres formas. Primero, la manera democrática; segundo, la forma aristocrática; y finalmente, la teocrática. La forma democrática de regir su cuerpo sería en la que la mayoría de los votos decidiera, en la que cada uno tuviera una opinión completamente diferente de cómo va a ser, de lo que era la ley y de lo que era la verdad. En la aristocracia tendría un atractivo, no tanto para la mayoría o las masas, sino más bien para la aristocracia, para lo mejor de la clase social, la clase parlamentaria, del Senado, del Congreso, la casa de los señores, según lo que fuera. Y la teocrática es una sociedad en la que Dios escoge a un hombre, tal como escogió a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y él guía y protege y dirige a este hombre. Nuestro Señor no estableció su iglesia sin considerar todas estas formas posibles de gobierno. Así que empezó con la forma democrática, y por eso la pregunta que hizo a sus apóstoles fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observen que dice los hombres. En otras palabras, si conducen una encuesta, si se toma su voto, ¿cuál es la opinión de la mayoría, la opinión general con respecto de mí? ¿Y cuál fue la respuesta que recibió nuestro Señor? La respuesta fue: bueno, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros que alguno de los profetas. ¿Ven ustedes? No hay unidad. No hay certidumbre. Dejen el gobierno de la iglesia a la interpretación individual y conseguirán puntos de vista contradictorios y opuestos. La verdad eterna, quien dijo que ni un solo punto de su enseñanza debería ser cambiado, no podía aceptar un gobierno de esta clase, en el que los hombres nunca pudieran ponerse de acuerdo y, por lo tanto, no lograrían más que la burda decadente de su silencio. En segundo lugar, Cristo apela a la aristocracia. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Ustedes. Mis 12 apóstoles. Ustedes mi aristocracia. Ustedes mi grupo escogido. ¿Quién soy yo? Y no hubo respuesta. En primer lugar, no habían designado a uno para que hablara por todos como cabecilla. Lo que es más, algunos de ellos tenían dudas. Tomás ciertamente que tenía dudas, y Judas no estaba muy seguro de su sagacidad financiera. Felipe estaba afligido, preocupado acerca de sus relaciones con el Padre Celestial. Por eso, nuestro Señor no podía fundar su iglesia sobre la aristocracia, solo por ser la aristocracia. En este momento, un hombre sin el consentimiento de los otros se adelanta y habla en el nombre de todos y da la respuesta acertada. Y su respuesta fue: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí está un hombre con iluminación divina, como veremos, que habla en nombre de todos, quien hace la confesión de la divinidad de Cristo, quien afirma su fe en Él, quien va a ser escogido como cabeza de su cuerpo místico. Esta es la forma teocrática de gobierno de la Iglesia. Antes de entrar al texto, ¿qué objeciones podríamos encontrar aquí? Bueno, una objeción que se podría argumentar en contra de este texto particular sería que nuestro Señor no edificó su iglesia sobre Pedro, sino que la edificó sobre la confesión de Pedro en su divinidad. No, esto no es verdad, porque nuestro Señor se está dirigiendo a Pedro en la segunda persona, en singular, como veremos. Nuestro Señor dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, a ti te daré lo que tú atares. Aquí no se está hablando de una confesión de fe. Nuestro Señor está hablando en la segunda persona del singular a un hombre a quien le cambió de nombre de Simón a Roca. Volviendo ahora a nuestro texto, vamos a ver brevemente una de las palabras. Nuestro Señor dijo a Simón: bienaventurado eres tú. Estas palabras las hemos escuchado antes. Son las mismas palabras dichas por el ángel Gabriel en la Anunciación a María, cuando el arcángel se acercó a María para preguntarle si estaba dispuesta a darle a Dios una naturaleza humana con la que Él pudiera redimir al mundo. El ángel la saludó así: bendita tú eres. ¿Por qué bendita? Porque a ella se le otorgaría el privilegio divino de ser la madre de Cristo. Ahora pues, en este pasaje, igual que en la Anunciación, nuestro Señor le dice a Pedro: bendito tú eres. Como María era bendita porque ella iba a ser la madre de Cristo, cabeza del cuerpo místico, así también Pedro es bendito porque él va a ser el vicario de Cristo y la cabeza visible del cuerpo místico de Cristo. Enseguida nuestro Señor añade: Simón Barjoná, bendito o bienaventurado eres tú, Simón hijo de Juan. Nuestro Señor todavía le sigue llamando por su nombre personal, es decir, su nombre de familia. Nuestro Señor ya le había dado otro nombre, Kefas, que en arameo significa roca, y Pedro en español, que quiere decir piedra. Luego, nuestro Señor continúa diciendo a Pedro, después de que éste confiesa su divinidad: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. En otras palabras, tú sabes que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no por instinto natural o por razón propia, igual que ustedes que me están escuchando. No lo saben por la razón que Cristo es el Hijo de Dios, sino por iluminación del Espíritu Santo. Su razón solo les da motivos de credulidad. Pero tiene que haber una iluminación de lo alto. Aquí hay una iluminación muy especial en Pedro, pues él ahora reconoce que Cristo es no solamente el Mesías, sino que también es el Hijo de Dios eterno. Recuerden que todos los apóstoles estaban ahí presentes, y sin embargo, nuestro Señor solo se dirige a uno. Y después continúa diciendo: y yo te digo, está hablando a Pedro, noten cómo esto va a ser personal, que tú eres piedra. ¿Se fijan en el paralelismo entre la confesión de Pedro y la transferencia de poder de nuestro Señor? Pedro primero confiesa: tú eres el Cristo. Y nuestro Señor responde: tú eres la piedra. Pedro confiesa la grandeza de Cristo y Cristo confiesa la grandeza de Pedro. Recuerden bien que el nombre de Pedro es piedra. Este era un nombre original, nuevo, único, y le correspondía para su cargo. Ahora bien, esta palabra, piedra, kefa, no es la primera vez que aparece en las Escrituras. Ya anteriormente, a través del Antiguo Testamento, Dios es llamado la kefa, la roca. Y como veremos más adelante, a Dios se le llama también el que tiene las llaves, y también se le llama a Dios el pastor, puesto que nuestro Señor es el Hijo de Dios, Él es la roca de los tiempos. Él constituye a Pedro en piedra, lo convierte en piedra sólida. Repasen el Antiguo Testamento. y encontrarán ocasiones en las que Dios es llamado la roca. El Señor es mi roca. Recuerden que en el libro del Éxodo y en el libro de los Números se habla de una roca de la que brotó agua, y más tarde San Pablo, hablando de esto, dijo: y la roca que lo seguía era Cristo. En otras palabras, esa roca que Moisés golpeó era una prefigura de Cristo, quien es la roca eterna. En el Antiguo Testamento hay 40 referencias en las que Dios es llamado la roca. En el libro de Daniel, el Mesías es llamado la roca que reduce al polvo la estatua de pies de barro. Y el mismo nuestro Señor dice que los que obedecen sus mandamientos son como una casa que se construye sobre una roca. La implicación era que aquí Cristo, el Hijo de Dios, quien en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, es llamado la roca de Israel, este Cristo, que como Hijo de Dios sostuvo el cajal del Antiguo Testamento, así Pedro va a sostener el cajal del Nuevo Testamento, la nueva eclesia, la iglesia nueva, y lo va a sostener como una roca. En otras palabras, estaba Jesús comunicando su poder divino de ser roca a Pedro. Cuando nuestro Señor le dijo a Pedro que él iba a ser la roca, esto no quiere decir que hubo una violación a los derechos de Dios o que él estaba renunciando a ellos. Él es la roca, Cristo es la roca, pero la roca invisible. Y Pedro va a convertirse en la roca visible del cuerpo místico. Si me permiten una referencia técnica, en el griego de Mateo, donde tenemos la palabra "tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia", la palabra para decir Pedro es Petros y para decir roca es Petra. Dos palabras diferentes. Ahora bien, en la literatura clásica, por ejemplo en Homero, encontramos que la palabra Petros es una roca pequeña, parte de una gran y tremenda roca como el Peñón de Gibraltar. Así, el que nuestro Señor le está diciendo, lo que le está diciendo realmente a Pedro: tú eres la verdadera Petros, parte mía, la divina Petra, y los dos son personas. Cristo la roca es una persona, y Pedro la roca es también una persona. Así, el cuerpo visible, la iglesia, tiene a Pedro como roca cimiento, piedra angular visible, como una realidad espiritual invisible. El cuerpo místico tiene a Cristo en el cielo como su eterna roca espiritual. Pedro es la roca cimiento, Cristo es la roca espiritual. Luego dijo nuestro Señor: yo estableceré mi iglesia, mi eclesia, mi cajal. No dijo: yo estableceré mis iglesias. Eso no lo dijo Jesús. La iglesia es su cuerpo. Cristo no puede tener muchos cuerpos. Eso sería una monstruosidad física. Así es que la entera fundación orgánica del cuerpo místico está cimentada en un solo hombre, quien iba a contar con la asistencia divina. Observen también que nuestro Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Esta palabra edificar se encuentra también en el libro del Génesis. En la traducción en latín de las Escrituras, en la Vulgata, esta es exactamente la misma palabra que se usa para describir cómo Eva fue formada de Adán. Y ahora Cristo edifica su iglesia. Adán era como una cosa sin terminar hasta que Eva fuera formada. La Escritura dice que Cristo iba a tener su complemento en su esposa, la iglesia. Así como Eva fue edificada de Adán, así la iglesia, esposa de Cristo, es edificada, tomada de Cristo. Luego dijo nuestro Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Aquí nuestro Señor no se está refiriendo a puertas literales, sino más bien a un mundo invisible. La palabra prevalecer, cuando dijo no prevalecerán contra ella, quiere decir que el poder del mal, del infierno, no podrá dominarla. Nuestro Señor está asegurando a Pedro con esto que su iglesia será indestructible, invencible, incorruptible, porque las puertas simbolizan eso, poder. Ese era un lugar donde generalmente se reunían los hombres de poder, los cónsules, los gobernantes. Por ejemplo, en el libro del Génesis se dice que Lot se sentaba a las puertas de Sodoma. El libro de Ruth dice que Boaz atendía asuntos legales a las puertas de Belén. Y así también el infierno tiene sus puertas, sus asientos, sus concilios, su tesorería de poder. Y todo esto se opondría siempre a la iglesia de Cristo. Pero nuestro Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían. En otras palabras, la iglesia sería invencible a lo largo de la historia. Y noten también que este privilegio no se daba a la persona de Simón, sino que era dado a Pedro, es decir, a la autoridad, el representante. Y nuestro Señor dijo que estaría con su iglesia todos los días hasta la consumación del mundo. Luego, imagínense, no solo es él la piedra angular, sino que una vez dentro de la iglesia, él va a tener unas llaves. Nuestro Señor dijo, yo soy la puerta. Y en el libro del Apocalipsis, el Cristo glorificado es descrito portando las llaves. Y el Apocalipsis dice, para que nadie pueda cerrar lo que él abre, y nadie pueda abrir cuando él cierra. Y así, como la roca eterna hizo una roca visible, como el buen pastor va a hacer a Pedro el pastor, así el portador de las llaves le da a Pedro las llaves. Dios te bendiga.